Este es el podcast de mil palabras. ¿Te has preguntado a qué se debe el éxito de compañías como Google, Amazon o Intel? ¿Por qué sus crecimientos año tras año son gigantescos? Episodio 163. ¿Cómo llegar más lejos? La metodología OKR. Bienvenida y bienvenido.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Una alegría tenerte en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas, conceptos, historias de comunicación efectiva que te van a ayudar a ser una mejor persona y un mejor profesional. Es un podcast para comunicadores y para no comunicadores. Y abordamos la comunicación desde diferentes frentes: marketing digital, negocios digitales, comunicación con equipos de trabajo, comunicación contigo mismo. Si no lo has hecho, te invito por favor a que te suscribas en tu directorio de podcast preferido, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer o Spreaker. Por favor, síguenos para que no te pierdas las actualizaciones de este programa, que es semanal. Ya sabes, este podcast sobre comunicación efectiva te va a ayudar a ser mejor persona y mejor profesional. Y hoy puntualmente te contaremos cómo llegar más lejos. ¿Quieres conectarte mejor con tus públicos de interés? ¿Quieres crecer tu marca personal o de empresa? Te invito a que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita donde te comparto la experiencia de más de 1.200 episodios producidos. Cómo crear un podcast corporativo. Es un libro electrónico gratuito. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Bueno, y aquí está el mensaje de nuestro segundo patrocinador. Es el podcast Somos Canciones. Semanalmente en Spotify podrás encontrar historias de gente que ama la música y que sabe de música. Somos Canciones, una buena conversación acompañada de las canciones que escogen nuestros invitados. Somos Canciones está en Spotify. Antes de desarrollar el tema de este episodio y de presentar a nuestro invitado, una pequeña historia. Me imagino que sabes quién es Jeff Bezos. Claro, Bezos es el fundador de Amazon, la plataforma de retail más importante en el mundo occidental, porque la más grande del mundo es Alibaba, que está en China, pero digamos que Amazon es la más reconocida en el mundo y obviamente Jeff Bezos es una de las personas más ricas en el planeta. Bezos cambió por completo el escenario y la industria retail en el mundo. Pero lo que es importante y que podemos encontrar en su biografía, que además recomiendo enormemente que la lean, lo que encontramos interesante allí es que Bezos tenía una actitud mental muy ambiciosa desde el día uno. Les cuento por qué. Quizás has oído hablar también de la empresa Blue Origin. Esta es la empresa que Jeff Bezos ha creado porque quiere que los humanos viajemos por el espacio en turismo. Quiere hacer viable el transporte de personas al espacio. Su visión es colonizar la Luna y otros planetas. Al lado de él hay otros visionarios como Elon Musk y como Richard Branson. Pero atención que esta empresa nueva, Blue Origin, no es que sea un capricho o un hobby de un millonario. Ya que tengo tanta plata, entonces voy a ensayar con cohetes, voy a construir naves espaciales porque me siento muy loco, porque me gusta mucho la guerra de las galaxias. No. Este tema lo tiene Bezos desde hace mucho tiempo. Simplemente tenemos que mirar al discurso de graduación de su colegio y allí podemos encontrar pistas de lo que ha venido soñando y planeando desde hace tiempo. Es decir, el hombre tenía en ese momento 17, 18, 19 años y en ese discurso Jeff Bezos habló sobre cómo construir resorts y hoteles en el espacio que orbitaran la Tierra. ¿Estas colonias espaciales serían lo suficientemente grandes para albergar millones de personas? Y ahí no para su sueño. Uno de sus objetivos finales es sacar a todo el mundo de la Tierra para poder preservarla, convirtiéndola en un gigantesco parque natural. Atención, es el discurso de graduación del colegio. Y miren por dónde va Bezos. ¿Va a lograr todo lo que describió en ese discurso? Posiblemente no, pero está apuntando muy alto de verdad. Incluso en la biografía de Jeff Bezos cuenta el autor que la gente estaba medio aterrada, pues los profesores, los compañeros, como que no conectaban con ese discurso. Literalmente tan elevado, tan fuera de esta órbita. No conectaban con ese discurso de Bezos, pero el hombre sí tenía muy en claro para dónde iba. Aquí voy a meter una nota personal. Mi hija mayor fue la que dio el discurso de graduación del colegio y obviamente habló de cosas más terrenales, de los buenos momentos, de los sueños que vienen para ella y para sus compañeras, pero no planteó algo tan elevado, para nada. Quizás ni siquiera era el escenario ideal para que alguien plantee sus objetivos tan locos en un discurso de graduación de colegio. Pero se ve este señor a qué le estaba apuntando. Quizás tu objetivo no sea colonizar a Júpiter, pero de pronto sí quieres llegar muy lejos. Y en este episodio te voy a compartir una metodología para llegar más lejos. Esa metodología se llama OKR. Y lo haremos al lado de nuestro invitado, Juan David Botero.
Con Google Chrome, cuando arrancaron, ellos decían, vamos a trabajar por generar el mejor navegador que exista. Y pues eso es un poco ambiguo. ¿Cómo medís qué es el mejor navegador? Lo que ellos definieron fue, los que lo van a medir son los usuarios. Y vamos a saber que tenemos el mejor navegador por el número de usuarios que tenemos. Esa fue la métrica de Estrella del Norte que ellos definieron en su momento y empezaron a trabajar con OKRs. Entonces la meta fue, no tengo los números súper exactos, pero sígueme la corriente por favor. Primer año, vamos a tener 1 millón de suscriptores. Y resulta que no lo lograron, pero llegaron, di tú, a 700.000. No lo logramos, pero bueno, vamos, esa es la métrica, vamos por el segundo año. Segundo año, pues hombre, vamos a apuntarle ya a 10 millones. Y resulta que tampoco lo lograron, pero llegaron, di tú, a 8 millones. Tercer año, listo, vamos a apuntarle ya a 100 millones. Y resulta que en el tercer año lograron superar la meta como por un 10%. Estaban soñando muy en grande y después de 3 años de estar fallando, finalmente la lograron y la lograron con toda. Para mí ese es un ejemplo muy representativo porque muestra primero la capacidad de fallar y cuando fallas, pues no salís a despedir a los que estaban haciendo el OKR, pues el objetivo, sino a aprender del tema y a darse una segunda oportunidad. Y falla la segunda, démonos la tercera. Y finalmente lo logran. Yo creo que eso ejemplariza muy claramente cuál es como toda la idea de OKR.
Lo primero que tengo que decir de Juan David Botero es que fue mi compañero de trabajo en Radio Activa Medellín hace ya bastantes años. Juan era un disc jockey apasionado por la música y por la radio, pero más que la música y la radio, le encantaba la tecnología. Así que se dedicó a perseguir su sueño, a apuntar muy alto, estudió sistemas, desarrolló software y ahora tiene su propia empresa llamada Talento Cloud. Como les decía, Juan David Botero es ingeniero de sistemas, emprendedor, fundador y CEO de la empresa Talento Cloud, la plataforma de software integral para la gestión del talento, que desde hace 14 años trabaja construyendo herramientas de software para ayudar a las organizaciones a seleccionar, conocer, desarrollar y retener el talento. ¿Cómo llegar más lejos? Cuando nos hacemos esta pregunta, tenemos una intención de comunicación muy fuerte. ¿Cómo establecemos objetivos? Es otro ejercicio de comunicación. Cuando Jeff Bezos hizo ese discurso medio loco para muchos, era una inspiración para él. Era plantear un norte, un punto de llegada. Es un ejercicio de comunicación. ¿Cómo llegar más lejos? La metodología OKR. Entrevista con Juan David Botero. Que ruede el cassette. Ya estamos con Juan David Botero para hablar de los objetivos ambiciosos, para hablar de la metodología OKR, Objectives and Key Results. Hola Juan David, ¿cómo estás?
Hola Santiago, muy bien hombre, muchísimas gracias, muy contento de estar invitado.
No, hombre, gusto de hablarte. Juan, un compañero de trabajo de hace mucho tiempo, que la vida le dio una vuelta distinta o que Juan David mismo protagonizó la vuelta, ¿no?
Sí.
¿Cómo pasaste de ser disc jockey de radio para luego formar una empresa de sistemas? ¿Cómo fue esta vuelta, Juan?
Pues a ver, hombre, Santi, yo la verdad es que siempre tuve la inquietud de sistemas. De hecho, mientras era disc jockey estaba estudiando sistemas. Para mí ha sido siempre un solle todo el tema tecnológico, pero igual me sollaba mucho el tema de comunicación, de radio. Son dos gustos. Uh-huh. Finalmente, yo creo que yo siempre tenía en mente que iba a terminar trabajando en tecnología y que el tema de comunicación y de radio era un tema de solle un poco temporal. Uh-huh. Entonces, yo creo que yo siempre lo supe de esa manera, lo pensé de esa manera y de a poquitos fue terminando el tema de comunicación y empecé a meterme más en el tema de trabajo de sistemas hasta que ya finalmente terminé la universidad y ya me consumió por completo un tema de inmersión en el mundo de la tecnología.
Cuéntanos qué es lo que hace tu empresa. Antes de meternos con el tema de los OKR, cuéntanos qué hace tu empresa, cómo ayuda a los demás.
Nosotros, Santi, ofrecemos una plataforma de software integral para la gestión del talento. Muy rápidamente, hace un poco más de 10 años, la gestión que se hacía del talento en las compañías era lo que llamamos lo transaccional, es decir, lo que es obligatorio: contratar personal, darle vacaciones, pagar primas, pagar salarios, lo que por ley se tiene que hacer. Uh-huh. Las compañías han ido aprendiendo que la gestión del talento es lo que realmente le puede crear ventajas competitivas. Contratar el personal idóneo, desarrollarlo, lograr desarrollar capacidades de la compañía a través del personal. Estos son temas que se han venido desarrollando fuertemente, yo diría que en la última década, de pronto en los últimos 20 años, pero en Colombia en particular ha sido en la última década, y se ha generado la sensibilidad de las compañías a todo este tema. Entonces, nosotros empezamos a construir software para apoyar toda esa gestión. Y entendimos que es muy importante que toda esa información se correlacione de diferentes procesos. Cuando tú contratas a una persona, generas un montón de información que es importante cuando la quieres desarrollar. Durante todo el proceso estás recopilando información de una manera transversal. Y lo que nosotros ofrecemos es eso, una plataforma para poder gestionar todos los procesos de una compañía, todos los procesos de talento, desde una misma plataforma.
Muy bien, Juan. Empecemos entonces con nuestro tema central de este episodio. ¿Qué es la metodología OKR?
Bueno, la metodología OKR es una metodología que lo que busca es que las compañías puedan soñar en grande y que las personas puedan soñar en grande y lograr esos sueños. Es una metodología que le permite a los equipos probar cosas, fallar, pero sobre todo apuntar muy alto, a sabiendas de que eso a lo que le están apuntando posiblemente no lo van a lograr, pero precisamente el ejercicio es ese, poder soñar muy alto y si bien muy probablemente y lo que se espera es que no logremos de una vez el sueño, seguro que vamos a lograr algo mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado antes.
Mejor dicho, es apelando a la famosa frase que decían los abuelos de hay que aspirar a ser presidente para ser policía, pues obviamente aquí las expectativas son más altas, pero es apelando a eso, apuntar muy alto para llegar a un punto muy lejos también, ¿no, Juan?
Exactamente, exactamente. Esa es la idea y la idea es lograrlo a través de la gente, que la gente sea la que sueñe alto, que todo el equipo se involucre. Y yo diría que de pronto un punto que no he mencionado y que para mí es fundamental en todo lo que he aprendido de OKR es poder involucrar las personas con el propósito de la compañía, que la gente realmente, como decimos, se ponga la camiseta por el propósito y se meta a trabajar con toda por el propósito.
Hablabas ahora también en la primera respuesta sobre cómo la empresa debería motivar la innovación, el equivocarse. Cuando se motiva a los colaboradores a que lo intenten y a que eventualmente se equivoquen, es porque quieren ensayar, probar, porque tienen un modelo de innovación o tienen una cultura de innovación. Esto quiere decir que antes de aplicar una metodología OKR, la cultura de la empresa también se tiene que preparar para ello, ¿no? Y obviamente también dentro de la cultura está el concepto de propósito que acabas de mencionar.
Así es, lo dijiste muy bien. La cultura es un factor fundamental. No puedes aplicar OKRs en una cultura que no responde a lo que OKR propone. OKRs vienen muy bien en empresas modernas. Cuando yo digo modernas, pues no son empresas nuevas. Una empresa antigua se puede modernizar y hay muchos casos de empresas que lo han hecho. De hecho, pues si quieres luego hablamos un poquito rápido de la historia, pero esto viene de Intel. Intel pues es una empresa que lleva toda la vida y es una empresa que se propuso hacer el cambio. Y el tema de cultura sí es fundamental, porque tenés que lograr que las personas se den la oportunidad de fallar, de probar cosas, y obviamente no estén esperando que si fallan, pues va a venir una consecuencia negativa. No lograste el objetivo, entonces te vamos a castigar. Por el contrario, tenés que tener una cultura donde la gente esté buscando el objetivo, pero si la gente no logra el objetivo, lo que hay que entrar es a mirar cómo hacemos para lograrlo. Volvamos a intentarlo. ¿Qué cambiamos? Ajustemos la estrategia y vamos de nuevo por el objetivo. Y tenés que contar con una confianza muy completa en el equipo.
Sí.
Voy a decir algo un poco fuerte, pero si tú tienes personas mediocres en el equipo, OKRs no es la herramienta para descubrirlas, porque se basa en la confianza. Tú tienes que confiar de entrada en que el equipo que tienes está comprometido, está metido con el cuento y está soñando alto.
Bueno, sí quedé con la curiosidad de la historia de Intel. ¿Qué pasó para desarrollar esta metodología?
Pues te cuento rápidamente la historia. OKRs arranca en Intel en los 70s. El CEO de Intel en esa época era Andy Grove.
Sí.
Andy Grove es reconocido como un tipo muy relevante en todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial. Este señor creó la metodología, creó la idea de algo que él había leído de Peter Drucker, que es otro referente en todo el tema de gestión de equipos. Él en los 70s crea la metodología en Intel, la pone a funcionar y luego esa metodología se la lleva John Doerr, que trabajaba en Intel. Él es uno de los primeros inversionistas de Google. Y en los 90s, ya finalizando los 90s, él llega a Google, hace una inversión muy importante. Pues la inversión fue como de, si no estoy mal, si no me fallan las cifras, fueron $11 millones que él invirtió en una startup que estaba medio empezando a arrancar. Y en esa época era un monto muy importante, pues para un individuo, de pronto no para un fondo, pero sí para un individuo. Y él, cuando llega a Google, les dice, quiero hacer esta inversión, pero quiero que trabajemos con esta metodología. En ese momento no tenían ninguna metodología para trabajar objetivos y pues Larry Page y Sergey Brin le dicen, vale, no tenemos nada, pues démosle la prueba. Y esto es un éxito total. La metodología le funciona, le genera resultados fenomenales, empiezan a crecer con esa metodología. Hoy en día todavía la siguen usando y otras empresas empiezan a ver que esto pasa y empiezan también a implementarla. La metodología se hace muy famosa por un libro que muchos años después, ahora en 2017, escribió John Doerr, contando toda la historia y contando la metodología, un libro que se llama Measure What Matters. Y ya hoy en día, pues ya como para volver al presente, hoy en día esta metodología, todo este tema de OKRs, pues está siendo usado no solo por Google, sino por Amazon, Facebook, LinkedIn, Uber, Oracle, Spotify. Mejor dicho, casi que el mundo entero está metido con esta metodología y en general, hoy en día es muy moda y ahí sí me gustaría como aclarar el tema. Hombre, esto no se puede hacer por moda, pero si se hace con convicción y por las razones correctas, es muy interesante.
Y para encontrar esa convicción, pues hay que tener unas buenas razones. Así que, Juan, cuéntanos cuáles son los grandes beneficios de esta metodología OKR. ¿Por qué aplicarla?
Te voy a dar un concepto un poco personal y un poco de lo que se ve en el medio. Desde el punto de vista de personal, para mí el tema de OKRs tiene mucho que ver con el tema del propósito de las organizaciones. El propósito de las organizaciones es un tema que se ha vuelto fundamental. Las empresas que crecen grande, que tienen un crecimiento acelerado, que se desarrollan y alcancen esas metas increíbles, son empresas que tienen muy claro un propósito y no solamente lo tiene el líder, sino que se lo comunica a todo el equipo y la organización es capaz de comunicarlo hacia afuera.
Sí.
Para mí, desde mi concepto, esto se relaciona mucho con toda la teoría que propone Simon Sinek sobre el empezar por el por qué, sobre comunicarse no hablando de el qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces en ese orden, sino al contrario. ¿Por qué haces lo que haces? Es lo primero que tienes que decir, luego cómo lo haces y luego qué es lo que haces. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente te metes con este tipo de formas de pensamiento, de pensamiento de organización y empezás a trabajar con esas formas de comunicación, pues empezás a necesitar otras herramientas. Las herramientas ya tradicionales empiezan a quedar cortas. Para lograr enrolar la gente con el propósito, empezás a necesitar otras cosas diferentes y ahí es donde vienen metodologías como OKR, no es la única, que te empiezan a ayudar a decir, ve, pero entonces si querés que la gente realmente se enrole, pues ponelos a soñar y déjalos participar. Uh-huh. Y tenés que manejar el tema con transparencia. Transparencia, si quieres, ahorita hablamos un poquito de lo que se llaman los superpoderes de OKR, pero transparencia es uno de los superpoderes que dice, todo esto tiene que ser transparente, todo el mundo tiene que poder saber cuáles son los objetivos de cualquier persona. Finalmente somos un equipo remando para el mismo lado y si tú le das todo eso a un equipo, logras que el equipo se involucre con el propósito y reme con todas sus fuerzas. Ya para ser más puntual, todo eso fue como medio preámbulo, pero para ser más puntual, OKR te da muchas cosas. Pues por un lado, sí, te involucra al equipo. Por otro lado, te ayuda a pensar en unas metas que nunca te habías imaginado. Y no solo pensarlas, sino realmente hacer acciones para llegar allá, lograr esas metas. Te ayuda a alinear el equipo con las estrategias generales de la organización, que eso es súper importante. Uh-huh. Y ese proceso de comunicación de la estrategia es muy importante en cuanto a que no es simplemente contarle a la gente porque tú les puedes mandar la estrategia en un documento, sino contarles de manera que de verdad la tomen como suya, se involucren y la trabajen. Yo diría que en términos muy generales, eso es como lo principal que te da OKR. Bueno, de pronto un último elemento es la agilidad, esa capacidad de la compañía de adaptarse a los cambios. Los cambios hoy en día se dan demasiado rápido y esta metodología le permite a la compañía adaptarse mucho más rápido y ser capaz de responder a cambios en el entorno de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente y aprovechar oportunidades rápidamente.
Hay algo que le he escuchado a una persona que sigo yo hace mucho tiempo y no habla pues de esta metodología de OKR, pero sí habla de cómo los objetivos ambiciosos impulsan los equipos de trabajo. Y dice algo muy interesante y es cuando uno está tratando de alcanzar un objetivo, algo muy grande, algo que a primera luz suena miedoso, lejano, difícil. Ahí no solamente el resultado importante es la consecución del objetivo, sino en qué se convierten los equipos. Cómo cada persona termina cambiando, transformándose, haciéndose mejor persona o mejor profesional en la búsqueda de estos objetivos locos. ¿Qué opinas de eso, Juan?
Yo estoy completamente de acuerdo. Y parte de lo que hace unos días leía sobre OKR era pues, gente muy experta en el tema que mencionaba que finalmente en OKR lo más importante no debería ser lograr el objetivo, porque de hecho la teoría lo que dice es el objetivo debe ser tan soñador que no lo logres. Mm. Y si lo logras es porque no lo hiciste tan soñador.
O porque era un objetivo aburrido o demasiado conservador, sí.
También, mm-hmm. Así es. Entonces ellos decían, finalmente lo importante no es lograr el objetivo. Lo más enriquecedor es la transformación del equipo a través de buscar ese objetivo, porque terminas teniendo un equipo mucho más capaz, con aprendizajes importantes, mucho más involucrado, y puede que no logres ese objetivo, pero cada vez vas a tener un equipo más capaz que va a estar logrando objetivos mucho más grandes y que va a tener esa mentalidad de retarse, esa cultura de retarse, y eso no tiene precio. O sea, que tengas un equipo de esas condiciones es algo que no tiene precio y que solamente puedes lograr por este tipo de ejercicios.
Ibas a hablar ahora de los superpoderes de esta metodología OKR. Cuéntanos.
OKR propone algo que se llaman los superpoderes. Eso viene de un acrónimo que se llama FACTS, como hechos en inglés. Uh-huh. Y lo que dicen es, hay 5 superpoderes. El primero de esos 5 superpoderes es la concentración, es el foco. Y es tal vez uno de los más importantes. Y es que seamos capaces de entender cuál es nuestro foco, en qué vamos a trabajar y sobre todo una de las cosas más importantes, saber a qué renunciamos. Y puede ser tal vez lo más importante, no solo saber el foco, sino puede ser más importante saber a qué renunciamos para enfocarnos. El segundo superpoder es la coordinación, lograr que todo el equipo tenga un propósito común. Lo que tanto he hablado en la conversación sobre lograr que se involucren con el propósito. Está el tema del empoderamiento, es el tercer superpoder, y el empoderamiento es un tema de responsabilidad, es un tema de que no tienes que estar haciéndole seguimiento a todo el mundo a toda hora, sino que las personas sean capaces de autogestionarse porque están orientadas claramente a un objetivo y están buscando lograrlas. A mí no me gusta mucho la palabra seguimiento, pero el seguimiento básicamente lo que dice es todo el mundo debe poder conocer los OKR de todo el mundo,
sí,
porque estamos en un entorno transparente donde todos estamos remando para el mismo lado. Y el último es la exigencia. Y la exigencia es que realmente pongamos unos objetivos muy ambiciosos. Básicamente la teoría lo que dice es, si tú logras el 70% de tu objetivo, la sacaste del estadio. Si tú llegas al 100%, significa que no fuiste lo suficientemente, no soñaste lo suficientemente grande, no fuiste lo suficientemente ambicioso con tu objetivo. Esos son los 5 superpoderes. Yo los dije en español, pero pues esto es un acrónimo realmente. Y está la F, es Focus, la A es Alignment, la C es Commitment, seguido de la T, que viene siendo Tracking, la S es Stretching, de Stretch, de estirar.
Bueno, Juan, yo creo que mencionando estos superpoderes y los beneficios de la metodología, de alguna forma se está como pintando la película de lo que es una cultura OKR en una empresa. ¿O hay algo más que quieras complementar de cómo es la cultura de una organización que implementa esta metodología OKR?
Yo te estoy hablando desde un punto de vista muy desde gestión del talento, porque finalmente es en lo que más nos enfocamos y de lo que más conocemos. Pero desde el punto de vista de gestión del talento, yo he visto un cambio muy importante. El talento humano en las compañías antes, yo diría que eran un bien genérico, sustituible. Si una persona renuncia, pues contratas a otra. Y creo que las compañías lo pensaban mucho de esa manera. Y por eso hacían solamente temas transaccionales. Se fue alguien, contrató a otra persona.
Sí.
Las compañías con el tiempo empezaron a entender, y sobre todo con toda la era del conocimiento y lo que yo llamaría la nueva era del talento, empezaron a entender que no es un tema tan simple como contratar y despedir, sino que la calidad de ese talento cambia todo. Y eso sobre todo se empezó a ver con las startups, empresas de garaje que de un momento a otro crecían, y cuando tú analizas por qué crecen de esa manera, tienen mucho que ver con el talento. ¿Quién es la gente que está dentro para lograr que eso funcione y ese crecimiento exponencial? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de talento, pues para tú tener el mejor talento, tienes que ofrecer unas condiciones. Y esas condiciones no son solamente una remuneración económica, sino qué es lo que la gente va a encontrar allá, qué es lo que ellos pueden encontrar para su crecimiento profesional, para su calidad de vida, para su proyección de vida. Y ahí las empresas tienen que empezar a trabajar en un tema de cultura muy fuerte y muy disruptivo. Entonces aquí ya empiezas a encontrar empresas que para poder trabajar todo este tema, no solamente de OKRs, sino de esas nuevas culturas, tienen que empezar a ofrecer unas condiciones muy particulares. Por ejemplo, empezar a desarmar aquello de la estructura organizacional jerárquica con un montón de niveles, y empiezas a encontrar empresas donde ya no hay una estructura jerárquica, sino una estructura de trabajo por equipos y donde las personas se pueden autogestionar fuertemente.
¿Cómo implementar una metodología OKR y la puede implementar también una empresa pequeña?
Te respondo primero, la segunda pregunta es sí. De hecho, en nuestra compañía la estamos implementando. Nosotros actualmente somos 20 personas. Y conozco varios casos de compañías pequeñas que la implementan. Es muy interesante implementarla en compañías pequeñas porque ya generas la cultura y a medida que la compañía crece, ya tienes esa cultura construida, interiorizada. La sugerencia es, si quieren hacerlo, esto no es para todos, pero si quieren hacerlo, háganlo desde etapa temprana. Ahora bien, ¿cómo implementarla? Pues lo primero es hay que aprender del tema. Tenemos que saber cómo se come el tema. Uh-huh. La estructura básica de OKRs es que tú tienes unos objetivos y unos resultados clave. Pero no es simplemente saber eso y entonces, bueno, vamos a construir los objetivos. Ah, y tienen que ser disparándole a la luna. Bueno, entonces vamos a hacerlos de esa manera. La primera sugerencia es aprendan del tema, lean, instruyanse del tema. La segunda sugerencia es no le digan al personal de gestión humana o de talento, ve, implementame OKRs. Esto no funciona así. Esto tiene que venir con una convicción desde el líder, desde la cabeza de la organización, desde el CEO. Si hay una convicción desde arriba, el tema funciona, y si no la hay, no va a funcionar, porque la gente no le va a creer. Cuando ya tenés un cierto conocimiento, y esto puede ser acompañado por asesorías, puedes tener una consultoría que te ayude a arrancar este tema. Cuando ya tienes ese conocimiento, tienes que empezar a probar el modelo y esto te va a llevar un tiempo. OKRs no te va a funcionar bien a la primera. Pues puede haber algún caso excepcional, pero generalmente no va a funcionar bien. Los objetivos no los vas a definir de la mejor forma la primera vez, los resultados clave tampoco, vas a fallar con el seguimiento, pero de eso se trata. Finalmente es un tema de práctica y es un tema que se va afinando con el tiempo. La principal recomendación a la hora de implementar OKRs es dale tiempo y compromiso. Comprométete con que lo vas a hacer, con que no vas a desfallecer e intentarlo una y otra vez.
Juan, ¿algo para complementar a esta conversación?
Hablar un poquito de la estructura. OKRs básicamente son unos objetivos que se definen, que son muy aspiracionales, que son muy concisos, tienen que ser inspiradores, uh-huh, y que generalmente tienen un lapso de tiempo corto, que eso tampoco lo hemos mencionado mucho, y esto está muy orientado al tema de que están hechos para ambientes donde hay cambios rápidos. Un objetivo de OKR debe crearse máximo un año. Hay empresas que lo hacen semestrales y yo creo que la práctica más común es hacerlos trimestrales, planear para 3 meses. Y los resultados clave pertenecen a cada objetivo. Cada objetivo tiene sus resultados clave. Los resultados clave son los hitos que te van a permitir definir como el camino para llegar al objetivo y a la vez medir cómo vas acercándote al objetivo. Esos resultados clave deben permitir medir el avance siendo concretos, deben ser medibles y, muy importante, que no sean muchos, ni los objetivos ni los resultados clave. Aquí lo más importante es lograr foco. Si tú tienes más de 6 objetivos, ya la estás embarrando. Y yo diría que lo ideal es tener entre 3 y 5 aproximadamente.
Juan David, ¿cómo se pueden conectar con tu empresa Talento Cloud?
Nos encuentran en nuestra URL, para decirlo mucho más fácil, es talento, así en español, .cloud, sin nada adicional, nada de .com, .co, simplemente abren el navegador, escriben talento.cloud y así nos van a encontrar, van a ver nuestra oferta de servicios y por la misma página nos pueden contactar.
Juan, muchas gracias.
Vale, no, muchas gracias a ti, Santi, feliz de estar acá. La verdad, he sido seguidor del podcast por Spotify. Y pues muy chévere haber podido estar en una edición.
¿Quieres conectarte mejor con tus públicos de interés? ¿Quieres crecer tu marca personal o de empresa? Te invito a que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita donde te comparto la experiencia de más de 1.200 episodios producidos. Cómo crear un podcast corporativo. Es un libro electrónico gratuito. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Bueno, y aquí está el mensaje de nuestro segundo patrocinador. Es el podcast Somos Canciones. Semanalmente en Spotify podrás encontrar historias de gente que ama la música y que sabe de música. Somos Canciones, una buena conversación acompañada de las canciones que escogen nuestros invitados. Somos Canciones está en Spotify. Estamos llegando al final de este episodio. Si crees que este contenido puede ser de valor para un colega, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, por favor, recomiéndalo. Ya sabes, mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Igualmente, si nos encontraste por esas cosas del azar, por el capricho del algoritmo del buscador de Google, y aterrizaste en este episodio y no nos conocías, de verdad te recomiendo que te des una repasada por nuestros más de 160 episodios que ya tenemos publicados, donde hablamos desde diferentes perspectivas sobre comunicación efectiva. Son episodios que te van a servir a ser mejor persona y mejor profesional. Y para que no te pierdas ninguna actualización, por favor suscríbete en tu directorio de preferencia: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast o Spreaker. Algo más. ¿Me quieres contar algo? Escríbeme en Instagram en santiagoríos.co. Si me escribes o me dejas un mensaje de audio, lo vamos a pasar en este podcast. En la publicación de contenidos, John Edison Montoya. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.